Antes de iniciar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, saliéndonos del Espíritu Santo para poder almacenar, para poder entender y para poder utilizar la palabra de Dios. Hacemos eso en la intimidad de nuestra alma, como sacerdotes que somos, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo porque eres maravilloso, Señor amado. Gracias por tu plan, gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que haces por nosotros y gracias por este maná que vamos a recibir de tu palabra, Señor amado, para que nos fortifique, para hacer tu voluntad como tú desees de nosotros, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 4:6. Y dice, también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y la pregunta que hice al culminar esta clase fue la siguiente, ¿quiénes son estos cuatro seres? Son seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y la pregunta que les hice para ver si estaban despiertos. Y me di cuenta que había una persona despierta. Además, estaba diciendo, Lo que quiero es que en esta clase estén todos engranados. Entonces, fíjense lo que sucede. Vamos a comenzar con el punto primero. No voy a entrar mucho en la exégesis, pero sí voy a entrar en la información. Y aquí lo que estamos viendo es que no es un mar de vidrio, es un mar que parece de vidrio, que es como un cristal. Cuando estás viendo el trono de Dios, no vas a decir que vas a ver como vidrio enfrente, así. Lo que está hablando es que esto es como un mar, pero no hay viento, no está revoloteado. O sea, que está tranquilo como el cristal. ¿Qué significa este mar que se está viendo enfrente del trono? ¿Se han preguntado alguna vez esto? Porque aquí tenemos una visión espectacular. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al de cristal. Individualmente nosotros nos podemos imaginar esta visión que tiene el apóstol Juan. A lo mejor depende de nuestras circunstancias. A lo mejor si vivimos en una casa pequeña, pues nos parece que el trono es más o menos pequeño, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y si estás acostumbrado a vivir en un palacio grandísimo, entonces tú vas a entender que es una cosa grandísima. Porque estamos hablando del cielo, estamos hablando del Señor Dios Todopoderoso. Esto es un lugar grandísimo, que se puede ver desde lejos porque Dios es grandísimo. Hoy en día se utilizan mucho las pantallas de 40 por 40, de 50 por 50 pies. En un evento, por ejemplo, en un evento como el béisbol o como un evento grande donde hay un gran auditorio de personas. Entonces, tú ves al artista chiquitito allá abajo y lo ves cantando, por ejemplo, si es un cantante, pero ves la pantallota allá arriba y se ve mejor en la pantalla que de frente, ¿verdad? Porque allá siquiera lo puedes ver. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un evento grandísimo. Aquí estamos viendo que el trono de Dios es grandísimo. Estamos viendo cosas verdaderamente grandes, pero desde lejos. Él está viendo las cosas, las puede ver perfectamente bien, pero también está viendo un mar. Y este mar es tranquilo, es un mar cristalino, tranquilo, no hay viento, no hay nada que lo disturbe. Parece un espejo, en otras palabras. En el griego es un adjetivo genitivo, por eso les digo que no es que sea un mar de vidrio, sino que es un mar, parece que fuera vidrio, de lo claro que está. Aquí eso es lo que está describiendo Juan en estos momentos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el significado de este mar? ¿Por qué hay un mar en esta visión enfrente del trono? Claro, ¿a dónde vamos para sacar respuestas de esto? Al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos las respuestas de todo el libro de Apocalipsis, porque todo tiene que estar perfectamente bien anclado con el Antiguo Testamento. Ahora, lo que vamos a hacer, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Primera de Reyes 7:23, entonces vamos a ver que hay un lavacro. Fíjense, aquí no lo tengo, pero se los voy a decir. Les doy la cita de nuevo. La cita es Primera de Reyes 7:23. Hay un lavacro que estaba fuera del templo, donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies y se llamaba el mar de bronce. Este lavacro era grandísimo. Este lavacro tenía como una capital grandísima hecho de bronce y estaba construido de una manera muy hermosa. A ver, ¿quién tiene la Biblia ahí que vaya al Primera de Reyes 7:23? Ustedes se van a dar cuenta de la inmensidad de este lugar, pues, de este mar. Y se llama mar, la Biblia le llama mar. De nuevo, es Primera de Reyes 7:23. A ver quién lo tiene. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. 10 codos vienen siendo 33 pies, aproximadamente. ¿No? Un codo. Codo es aproximadamente, y con la mano abierta, viene siendo casi 2 pies por codo, 22 pies. 22 pies, o sea que de redondo eran, más o menos, pero estamos hablando de cifras más o menos, era el lugar donde los sacerdotes utilizaban para hacer toda, era como el tanque de agua, vamos a ponerlo de esa manera. Y claro está, su altura era de 5 codos, aproximadamente 6 pies, 7 pies de alto, la altura de este mar. Lo ceñía alrededor de un cordón de 30 codos y rodeaban aquel mar, fíjense cómo le llaman mar, por debajo de su borde y alrededor unas bolas como de calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Este que se construye enfrente del templo donde tiene el recipiente de agua, ellos necesitaban agua para todo. Había sin agua, si no había agua, pues no había limpieza. Aquí vemos que se descansaba sobre 12 bueyes, que eran más fundidos, o sea, que se mandó a hacer. Esto fue mandado a hacer por el rey. Y descansaba sobre 12 bueyes, hechos de bronce también. Tres miraban al norte, tres miraban al occidente, tres miraban al sur y tres miraban al oriente. Y sobre esto se apoyaba el mar. Y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor. Al borde era labrado con como el borde de un cáliz o de flor de lis. Y cabían en él 2,000 batos. Estaba hablando, primero que el bronce era de este tamaño, de este grueso. Todo el mar era de este grueso de puro bronce alrededor. Y batos es equivalente a 37 galones. Tenía 1,000 batos, o sea, 37 mil galones de agua. Así de grande era esta cosa, 37 galones. Hizo también 10 basas de bronce, siendo de longitud cada una de 4 codos, anchura de 4 codos. Bueno, ya es suficiente con eso. Aquí tenemos entonces una alusión al mar. El mar era grande y el mar estaba enfrente del templo. ¿Qué era lo que representaba el templo? El trono. Cielo. Representa el cielo, representa el trono de Dios. Tienes el lavacro, que representa el trono de Dios, pero ese es el trono hecho aquí en el mundo. Pero en el cielo hay otro, pero Dios le da a ellos saber cómo se tienen que hacer las cosas acá abajo. Ahí tenemos algo que es muy interesante. Aquí vemos pues que el mar de bronce era lo que tenemos aquí, es una imagen de algo que separa al hombre de Dios y que el hombre debe limpiarse antes de entrar a la presencia de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. ¿Santo quiere decir qué? Separado. Separado quiere decir separado. Y Dios es separado, es único. Dios es único, no hay nadie como Él. Él es el Creador, Él es único. Las personas no pueden acercarse a Él sin limpiarse, sin estar limpios en todo sentido antes de llegar a Él. Tienes que pasar por este proceso de limpieza. Por eso, señoras y señores, siguiendo todos los principios bíblicos, antes de nosotros hacer la oración que hicimos, ¿qué tuvimos que hacer? Confesar nuestros pecados, lavar nuestro ser con la palabra de Dios, con la confesión. La confesión habla de lavamiento, el lavamiento de nuestros pies, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados para poder llegar al trono de la gracia y pedir. Ahora, si una persona confiesa sus pecados y va al trono de la gracia y pide, ¿Dios Padre lo oye? 100%. Esas peticiones han sido oídas por nuestro Padre que nos ama y esas peticiones son contestadas de una manera u otra. Después vamos a ver lo que es la oración. Pero Dios contesta todas nuestras oraciones sin dejar una por fuera. No hay una oración que Él no conteste. Tengan esto en mente porque es importantísimo que nosotros oremos. Tenemos que orar. Era una de las cosas que yo no enfatizaba mucho. Sí hablaba de la oración, pero ahora les digo, señoras y señores, que sin la oración no somos nada. Porque ¿quién construye el templo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos permite llegar ¿a dónde? Al trono de la gracia. Él es el que nos ilumina, lo que nos enseña la palabra de Dios, el que nos permite tener esa comunicación con el Todopoderoso. O sea que es importantísimo. El asunto es que esto nosotros tenemos que saberlo, y aquí vemos la explicación de este trono. La explicación de esto es la siguiente. Entre la presencia de Dios y sus criaturas hay este mar, esta expansión. Se llamaba mar, no tiene que ser el tamaño de un mar, lo que pasa es que la visión que nos viene a nuestra mente es un mar, ¿verdad? Lo que tenemos en el cielo es de acuerdo a las dimensiones de lo que se está viendo, el labraco como era el mar, era un mar cristalino que estaba enfrente, que hablaba de la purificación de los pecados para entrar a ver a Dios Padre. No puedes hacerlo de otra manera, aquí no hay manera de entrar a Dios, es arrogancia pensar que lo vas a hacer sin hacer eso tú primero. Esa expansión, hay una separación entre las criaturas del Creador y dentro, fíjense en esto, porque es importante. Hay un protocolo que nosotros tenemos que seguir con el Padre, porque el Padre es santo. Tú no puedes llegar descachalandrado y sucio enfrente del Padre. Y me refiero a la parte espiritual. Tú no puedes estar haciendo lo que te da la gana en el mundo, lleno de pecado, y después ir a donde padre. Pues padre no te va a escuchar, lo estás desobedeciendo, y él no quiere saber nada de ti hasta que tú no te alinees a su justicia. O nosotros nos ajustamos a la justicia de Dios, o la justicia de Dios se alinea a nosotros. Y él no va a cambiar. Aquí el que tiene que ser somos nosotros. O sea, tú no le vas a decir a Dios Padre lo que él tiene que ser porque él es tu creador. Lo que tenemos que hacer es aprender esto lo más pronto posible. ¿Sabes qué? Yo con mi padre no quiero broncas. Yo quiero hacer la voluntad de mi padre. Y cuando tú haces la voluntad de tu padre, viene toda esa bendición. Ese proceso de bendición es algo que tú vas a disfrutar. No es que te va a caer así del cielo de repente y ya lo tienes. Que no tienes que hacer nada y ¡pum! No vas a tener esto, por ejemplo, que tú dijiste, que me caiga y pares. Y el cielo cayó y se farás. Ya estén listo. No, señor, así no funciona. Lo que funciona es que te va a dar el deseo, te va a dar cómo, te va a dar lo que tú necesitas para que eso se forme realidad. Para hacer el deseo. Voy a utilizar ese ejemplo ahorita, el deseo de trabajar, el deseo de levantarte. Si terminas cansado, molido al final del día, pero al día siguiente, mi señor amado, ¿qué tienes para mí? Vámonos. ¿Verdad? Entonces quiere que tú se estabilices para que tú estés en el servicio del Señor. Para todos nosotros es igual. Ojo, tienes que tener mucho ojo con la prosperidad. Recuérdense lo que va a pasar con los hombres que aman a Dios. Van a ser prosperados. ¿Y cuál es el examen más grande? La prosperidad misma. La misma prosperidad te va a dar, porque entonces tú vas a elegir, oye, me tengo mucho que hacer, o lo que sea lo del Señor. Y esa prosperidad que tú estás buscando es la que te aleja de las cosas de Dios. Yo eso lo digo por experiencia propia, señores. Ustedes saben que para edificar lo que se ha edificado aquí, por ejemplo, ese restaurante, hacer todo el trabajo, eso cuesta, señores, eso es tiempo. Haz una cosita pequeña, entonces como te cuesta tiempo. Pero una de las cosas que hay que trazarse es, mira, pase lo que pase, si se tiene que hacer que se caiga. No me importa lo que pase, yo no solamente tengo que venir. Yo no solamente tengo que venir aquí, sin falla, porque lo hago por amor, sino que me tengo que preparar. Y esa preparación lleva muchísimo tiempo. Para preparar esta clase hoy me he demorado más de 14 horas. O sea, necesita tiempo. A veces estás así dormido, cansado, tengo que tomar café. A veces me tengo que dormir ahí en la cama porque ya no aguanto, no me da más. Entonces duermo un rato hasta que pues, con eso ahorita me despierto y ya estoy listo otra vez. Tomo un poquito de café y adelante. Pero lo que no hay que hacer es dejarlo a un lado. No lo puedes dejar a un lado y poner algo que sea más importante porque por ahí no es el asunto. Todo es para nosotros de la manera que Dios quiere que sea. Porque es así que nos bendice, así que lo ve la fidelidad que tenemos nosotros. Esa fidelidad es importantísima. Dios es único y eso lo vemos en su santidad. La santidad es una palabra que los cristianos utilizan, por ejemplo, muy a menudo, pero en realidad no saben exactamente qué significa. Si tú le preguntas a una persona, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿qué es la santidad? ¿Y qué te van a decir? ¿Van a decir? Un santurrón de golpe de pecho, que no tiene que ver nada con el asunto. O son santos. Sí, se santifica porque está muy pegado a Dios. Y eso no, bueno, es que ni siquiera saben que todos somos sacerdotes. Tienen un sacerdocio específico, pero no. La santidad quiere decir separado para Dios. Separado para Dios. Nosotros separamos el mundo para Dios. Ahora, Dios es separado a sí mismo. Él es único, único. Él es el que accede que nosotros entremos a Él. Si no quiere, nosotros nunca entramos a Él. Ahora, imagínense la dimensión de nosotros comparada con la dimensión de Dios. Ahí no hay comparación. De ninguna forma hay comparación. La idea de la santidad proviene del Antiguo Testamento basado en la palabra Kadash, Kadash, con Q, ¿verdad? Kadash, así como suena, y que tiene que ver con algo que está totalmente separado para servir a Dios. De ahí proviene la palabra. El asunto es que cuando Dios es el objeto de la palabra Kadash, Él está totalmente distinguido. Él es único, Él es especial, no hay nadie como Él. Él es completamente santo, completamente separado de todo lo demás. Él, de Él provienen todas las cosas, pero nada de las cosas creadas lo cambian a Él. Él es el autor, Él es el iniciador de todo. Esto que les digo comienza a preparar el escenario para la doxología, o sea, la alabanza cantada por las cuatro criaturas vivientes del versículo número 8. En el versículo número 8 vemos las cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Fíjense lo que tenían estas criaturas. Tenía seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojo. Fíjense, tenía alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y día y noche sin cesar decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿A quién se están refiriendo?
Jesucristo.
Al Padre.
Al Padre.
Al Padre. Recuérdense, el que es, el que era y el que ha de venir es un título que tiene tanto el Hijo como el Padre. En el contexto que lo estamos viendo se refiere al Padre. Más adelante, en el próximo versículo, vamos a ver al Hijo, que es el Cordero. Cordero viene, es, Cordero es el título de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí se está hablando del Padre, donde provienen todas las cosas. Noten de nuevo que todo esto es muy claro. En este pasaje podemos ver que las cuatro criaturas vivientes están delante del trono de Dios Padre, porque el Cordero no aparece sino hasta el próximo capítulo. O sea que el Cordero viene, pero en este momento es el Padre a quien estos seres están alabando. Recuérdense que en estos momentos están enfrente del trono. En estos momentos, ¿dónde está el trono de nuestro Señor Jesucristo?
A la diestra del Padre.
¿No tiene trono todavía?
No tiene trono, señores.
¿Está la diestra del Padre?
Sí, pero no tiene, pero está al lado del trono. Recuérdense, Jesucristo en este momento no tiene trono. Oí un pastor por la televisión decir que él llegó a Jesucristo porque se le apareció a Jesucristo y lo vio en el trono. En el trono, Señor Jesucristo. Entonces, ya que te dice eso, ahí es algo que... Espera un momentito, porque no está Jesucristo que viste. Pero de todas maneras, no importa lo que él vio, de todas maneras, él llegó a Cristo. O sea que Dios utiliza todo mientras la persona esté positiva. De todas maneras... ¿Cuándo va a tener Jesucristo su trono? Aquí en la tierra. ¿Cómo se llama cuando llene nuestro Señor Jesucristo a la tierra? El milenio. ¿Pero cómo se llama? Se llama el reino de Dios. Ha llegado a la faz de la tierra. Es el reino de Dios. El reino de Dios es nuestro Señor Jesucristo reinando a la faz de la tierra. Eso es claro entonces. Aquí tenemos que el Cordero llega después. O sea que tiene que ser Dios Padre. Y de nuevo se refieren a Él como el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el que finalmente va a morar con los hombres en el nuevo cielo y en la nueva tierra. En el nuevo cielo y en la nueva tierra. Ya va a llegar un momento en que todas las cosas que nosotros vemos, todo lo que es la estructura atómica del mundo va a desaparecer y Dios hace nuevos cielos y nueva tierra. Y Él mora con nosotros. Estamos siendo preparados para algo extraordinario, primero que todo. Por eso es que nosotros no podemos perder el tiempo. Estamos siendo preparados para cosas que sobrepasan el entendimiento para nosotros. Nosotros estamos siendo preparados para algo tan grande, pero tan grande, que en nuestra mente, dice la palabra de Dios, que no podemos concebirlo. Así de grande es. No tenemos la capacidad humana para concebir lo que nos espera a nosotros, porque estamos pegados al Todopoderoso, al Altísimo, porque lo estamos persiguiendo a Él. Ya somos herederos. Ahora, ¿qué queremos ser?
Coherederos.
Coherederos, porque como coherederos nosotros vamos a reinar con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a llamar a los perdidos. Para eso vino, para dejarle saber a los perdidos que había llegado el reino de Dios. Y los suyos lo rechazaron. Pero el reino de Dios va a regresar, Él lo pospuso y nosotros regresamos con Él, señores. Tenemos que prepararnos y tenemos que orar por las personas. Les pido que escriban los nombres. ¿Cuántas personas ya han escrito nombres? ¿Ya tienen en mente algunas personas en su mente? Póngalas por escrito porque vamos a orar por ellas y ustedes verán la sacudida que va Dios, les va a dar Dios. Créanlo, Dios se va a encargar de esto, el Espíritu Santo es el que se encarga de esto. Van a haber oportunidades que Dios va a utilizar para que esta persona diga, ¿sabes qué? Estoy listo para escuchar y doblar rodillas y creer en Él. ¿Saben cuántas almas se van a salvar así de repente? Todas esas almas las van a ver sentadas aquí. ¿Ven estas sillas vacías? Todas se van a llenar, todas. Es más, vamos a tener suficientes sillas. Pero... así se va a llenar si oramos, si como iglesia nos damos cuenta de qué se trata todo esto. Nosotros lo que queremos hacer es hacer la voluntad de Dios. Pide y se te dará. Y cuando la iglesia junta pide, my goodness, empiezan a hablar inglés. Porque la cosa se pone en serio de verdad, verdad. Tenemos a nuestra disposición todo lo que es mágico. Mira, una de las cosas que le digo es que es una iglesia que está avanzando espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Aquí no tenemos golpes de religión ni nada de eso. No, nosotros somos hijos de Dios y sabemos quién es el jefe, sabemos quién es nuestro creador, sabemos quién es el Señor Jesucristo, sabemos que el Espíritu Santo lo tenemos que tener, sabemos lo que es pescar con pez. ¿Qué es pez? La plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Ahora, de nuevo, vamos a Apocalipsis 4:6. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono habían cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y por detrás. Entonces tenemos ese mar tranquilo como vidrio, como cristal, y después dice que en el medio del trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes. Y de nuevo tenemos la misma imagen de los seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Como vamos a ver, estas criaturas están descritas en el versículo 7. Estas criaturas que vamos a ver en el versículo 7 en un momento, esto se lo voy a enseñar. Y aquí tenemos una distinción en la descripción de estos seres vivientes y los querubines que se encuentran en Ezequiel, en los capítulos 1 y 2 de Ezequiel. Primero les voy a poner este aquí. El primer ser viviente era como un león. El segundo era semejante a un becerro. De paso, aquí en el libro de Ezequiel no era becerro, era buey. Fíjense un poquito de diferencia. El tercero tenía el rostro como de un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. el primer ser viviente, muy interesante. Ezequiel, en Ezequiel, cada uno de los querubines, cada uno de ellos tenía estas cuatro cabezas, estas cuatro caras. Aquí cada uno tiene una. Cada uno tiene una cara diferente. En el libro de Ezequiel, en los capítulos 1 y 2, cada uno tenía cuatro caras. O sea que no son los mismos que los querubines de Ezequiel. Pero tenemos una imaginería de ver de dónde viene la imaginería. En Ezequiel, una tiene cara como buey. Aquí ocurre algo curioso y es material para pensar, señoras y señores. Quiero que piensen por esto un momento, porque no solamente es escuchar lo que es la teología y escuchar lo que es la información, sino hay que pensar. Le voy a dar algo para pensar ahorita. Yo se los digo porque yo tampoco tengo la respuesta. O sea que lo interesante aquí es que estas cuatro criaturas vivientes, al igual que las caras de los querubines de Ezequiel, precedían la creación del reino animal. Precedían la creación del reino animal. Recuérdense que los ángeles fueron creados primero. Y después, cuando Dios estaba creando, relato que tenemos en Génesis 1, creó a los animales y culminó con la creación del hombre. Pero todos estos les precedió a la creación de los ángeles y de las criaturas vivientes. Por eso existe cierto debate entre los teólogos en lo que concierne a la creación de los ángeles. Y la pregunta que se hacen es, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Ahora, una de las cosas que sí sabemos es que todos concurren en que fueron creados antes del sexto día. Pero ya aquí se está presentando una imagen de animales, aquí en este caso de becerro, de león, de hombre, pero en Ezequiel se está hablando de un trono que le está viendo antes de la creación del hombre. O sea que ya en la imagen de Dios, Dios tenía algo que él iba a crear y él sabía cómo lo iba a hacer. ¿Se dan cuenta? Muy interesante, ¿verdad? Dios tenía un patrón, pues, en su mente cuando creó las criaturas vivientes. Y los querubines con estas facciones, y después duplicó las facciones sobre los animales del reino animal y sobre el hombre. Les digo eso porque es interesante. Cuando lleguemos al cielo vamos a poder, pues, saber cuál es la respuesta. O sea, vamos a poder preguntar a Dios. Porque en este momento no nos lo dejan saber. Simplemente tenemos que sacar información de un lado y otro y tratar de sacar de ahí nuestras propias conclusiones. En Apocalipsis 4:8, los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. De paso, cuando ustedes vean el Señor Dios Todopoderoso, por lo general se refiere a quién?
Al Padre.
Al Padre. Y eso es otra de las cosas que tenemos aquí. El asunto es que ahí no hay necesidad de luz. Siempre va a ser de día, siempre va a ser con luz, porque ahí está la presencia del Señor que irradia y ahí no hay necesidad de luz. No hay noche, ni día ni noche. O sea que describen la perpetuidad de la adoración que tienen esos ángeles del Señor. Ellos los van a adorar todo el tiempo. Incansablemente lo adoran, y cantan y veneran al Señor Dios Todopoderoso. Ese Dios Todopoderoso se utiliza para describir a Dios Padre a través del libro de Apocalipsis. No hay una vez en el libro de Apocalipsis que cuando diga el Señor Dios Todopoderoso no se refiera a Dios Padre. Otro, esa es otra clave para entender el libro de Apocalipsis. ¿Tú ves el nombre del Señor Dios Todopoderoso? ¿Se está refiriendo a quién?
Al Padre.
Después en el versículo 9 tenemos, fíjense que le voy a dar estos versículos en secuencia. Versículo 9. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 10. Los 24 ancianos también se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es Dios Padre, que es el autor de todas estas cosas. Ahora, ¿por medio de quién crea Él todas las cosas?
Por medio
del Señor Jesucristo. Él le da la autoridad, pero toda la planificación completa viene del Padre. Y por medio de Él vienen todas las cosas. De Él emanan todas las cosas, visibles o invisibles. De Él emana todo. Él es el que crea. Una creatividad impresionante. Una de las cosas que es interesante, pues, es eso. Esta visión dramática que tenemos de la adoración continua en el cielo es extraordinaria. Dios va a ser adorado todo el tiempo en el cielo, porque lo que pasa es que nosotros, como no lo hemos visto, lo estamos viendo poco a poco a medida que estamos conociendo la palabra, estamos viendo su poder, estamos viendo su excelencia, todo lo que es el que es extraordinario, es maravilloso, pero no lo hemos visto personalmente. Ahora es obvio que vamos a tener que estudiar la doctrina de la adoración más adelante, Pero lo que vamos a hacer en este momento es darle un vistazo a la doctrina de los ángeles. Porque aquí estamos viendo ángeles y estos ángeles tienen ciertas funciones. Estas funciones van a saber que los ángeles han sido diseñados para cumplir ciertas misiones. Dios es un Dios totalmente organizado. Totalmente organizado. No deja nada al libre albedrío que pase. No. Cuando Él hace algo, ya lo organizó de tal manera que las cosas que Él pone en moción van a hacerse como Él las programó para que se hicieran. Por ejemplo, yo me quedo aterrado a ver, por ejemplo, una gallina que comienza como un pollito. Óyeme, el pollito, ya sea varón o hembra, van creciendo, tú ves, ya empiezas a ver que el macho es más rápido, es más agresivo. O sea, tiene esas características. Es más agresivo porque así fue diseñado por Dios. A Dios le pone en la mente de ese animalito por la agrupación es que Él es ¿qué? Con las gallinas. ¿Qué es Él?
El
jefe, y pero además que es como jefe. ¿Ah?
El creador, el procrea.
También, pero él tiene una función específica. Sí, procrea.
Tiene que protegerlo.
Protección. Él a toda velocidad va a proteger esos pollitos. Y también las llama. ¿Cómo las llama? Está programado para picar y se pone a buscar y las trae. Y les habla. Claro, después se las brinca, pero es parte de todo de la manera que Dios hace las cosas, ¿verdad? Pero él sabe, pero ellos saben, lo que les digo es que Dios ha programado ese animalito para hacer cosas extraordinarias. O sea, es extraordinario. Dios no deja nada a la deriva. No, ya todo está programado. Los ángeles están organizados. Hay una organización angélica impresionante. Una de las cosas que para nosotros es importante es la organización dentro de la iglesia. Pero recuérdense quién es el que estaba orquestando la iglesia hasta el momento. Ahora, para poder profundizar entonces ese conocimiento, vamos a ver este asunto de las criaturas presentadas en los próximos versículos. ¿Quiénes son estas criaturas? Simplemente entonces les quiero dar un resumen de la doctrina de los ángeles. La doctrina de los ángeles. Lo primero que vamos a ver es que tanto en el griego, con la palabra ángelos, como en el hebreo, con la palabra malak. Son dos palabras juntas con un acento en el medio. Malak. Así se escribe en el griego, en el hebreo. Quieren decir, se traducen ángeles. Pero la obra principal de estas personas, ángelos o malak, es dar información. Son ángeles que dan información, dan mensajes de información que vienen de una fuente específica. La fuente específica es que son mensajeros de Dios, a menos que sean ángeles caídos, entonces la información que te van a traer es de acuerdo a la política de Satanás. Pero a nosotros nos interesa pues la información que dan ellos. Ángeles, ¿qué decir mensajero? Y se ha utilizado la palabra, no solamente en el contexto de ángeles, también se utiliza en el contexto humano como un mensajero de Dios. Pero nosotros estamos acostumbrados con la palabra español, es un término funcional que nos habla del papel y el propósito como emisarios del cielo. Nosotros lo vemos humanamente a una persona que comunica la palabra como un mensajero. Otro de los títulos que se le puede dar es ángel, pero aquí causa confusión, entonces simplemente se queda como está. Ahora, la segunda cosa que debemos saber acerca de los ángeles es que ese término describe una clase de seres racionales que piensan, hablan, tienen su propia identidad y son inmateriales. Son inmateriales. O sea que no tienen la misma estructura atómica. O sea, nosotros estamos compuestos por una estructura de átomos, una estructura atómica. O sea que somos hechos de carne y hueso, pero los ángeles no son hechos de esa manera. No son hechos con la estructura atómica, no son hechos con la materia que hizo Dios para el ser humano. La mejor forma que se lo puedo decir esto es que, por ejemplo, Dios hizo el agua para que los peces vivieran allá adentro. Si tú sacas un pez del agua, ¿qué le pasa? Se muere, porque ellos extraen el oxígeno que necesitan del agua misma. Y están diseñados para filtrar, están diseñados para vivir debajo del agua. Nosotros estamos diseñados a vivir con el oxígeno en un mundo material. Tiene que ser material. Es más, todo el equipo que nosotros tenemos, como el de la vista, de los oídos, del olfato, del tacto, todas esas cosas que tenemos es para navegar en un mundo material. Los ángeles no están hechos de materia, los ángeles son espíritu. Son hechos de espíritu mucho más similares a lo que es Dios. Dios es espíritu. Por eso es que nos dice a nosotros que nosotros una vez que nacemos de Dios, lo hacemos espiritualmente para poder tener comunicación espiritual con el Señor. De otra manera no tenemos comunicación porque no tenemos el equipo para tener esa comunicación. Necesitamos el Espíritu Santo para poder tener la comunicación. Él es el que hace que nosotros tengamos ese acceso directo al reino de los cielos. El asunto es que ellos no tienen la misma estructura de nosotros. Eso significa que no son hechos de la materia con que Dios creó el universo visible. O sea que no son hechos de materia, son seres espirituales, fueron creados por Dios para llenar una serie de funciones específicas para el trono de Dios. Algunos de estos los vemos en la Escritura. Claro está que a nosotros también nos ha creado con un propósito específico. El propósito de Dios, fíjense que es muy interesante porque Dios tiene sus ángeles que los siguen. ¿Por qué creen ustedes que los ángeles siguen a Dios que los creó?
Porque son obedientes.
¿Qué más? ¿Por qué son obedientes?
Son diseñados para eso, para obedecer.
¿Pero por qué lo siguen? Porque Él es el creador, Él es obediente, Él fue diseñado para hacer eso. Dios es amor. Todo lo que Él hace, lo hace en amor. Los ángeles siguen al Señor porque lo aman. El odio proviene de Satanás. O sea, Satanás tuvo que ser su propio sistema. El sistema de Satanás, quiero que sepan que es lo mismo que ocurre con el ser que no conoce a Dios. El ser que no conoce a Dios comienza a hacer su propio mundo de fantasía. Comienza a edificar fantasías en su mente. Y en su mente él vive, él hace su propio plan, su propio mundo, su propio, todo lo suyo propio. Y lo que pasa es que si una nación comienza separada de Dios, la nación entera entra a hacer su propio sistema, un sistema separado de Dios. Pues es un sistema muy agradable, muy guapachoso, de mucho cariño, de mucho abrazo, de mucho hermano, pero es una irrealidad, porque ¿quién define la realidad?
Dios.
¿Quiere decir que ser guapachoso y amable es malo?
No,
se lo hace en el contexto divino porque tú vas a amar y vas a amar con un amor impresionante. Entonces los ángeles de Dios lo siguen porque lo aman. O sea, los ángeles estamos, el motivador más grande que existe en el mundo entero, visible o invisible, es el amor. Te motiva, nada te mueve tanto como el amor. ¿Ustedes creen que una madre mantiene a su niño, le da de comer? Óyeme, si usted pone a pensar, es una esclavitud. ¿Sí o no? Es una esclavitud. Tiene que, todas horas tienes que estar pendiente, tienes que darle de comer, tienes que vestirlo, tienes que unos olores impresionantes que vas a tener, te van a regar, se le va a caer el vaso, se va a regar todo eso. Óigame, un lío completo, no te dejan dormir, estás, bueno, no te queda energía, tienes que hacer otras cosas, tienes que estar pendiente, no tienes uno, tienes dos, tienes tres, tienes cuatro, óigame, eso es un circo. Es una esclavitud. La Biblia conoce a la esposa del hombre, como dulos. ¿Sabes qué es dulos? Esclavo. Es una esclava. Pero resulta que hay un ingrediente que hace que esas cosas se formen en algo deseoso.
¿El amor?
El amor. ¿Tú no tienes que ser una madre que ama a su hijo?
Todo lo hace con tanto amor.
Lo hace con un amor que no... Es más, tú te levantas porque tú quieres. Oh, mi bebé, mi preciosura, mi... O sea, lo estás haciendo porque amo, aunque estés así. Pero no, yo voy. ¿Cómo no? No voy a ir, pues.
¿Sí me explico? La noche no se despierte. Lo está extrañando
porque no se despertó. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó que no, qué le pasó que no hizo ruido? ¿Verdad? Ese es el amor. El amor es impresionante. El amor mueve todo. Los ángeles aman a Dios y hacen todo lo que Dios quiere. ¿Qué cree que está pasando con nosotros a medida que vamos conociendo al Todopoderoso?
Lo vamos amando
más. Es más, lo vamos a amar más de lo que puede amar un padre, una madre a un hijo. Más, con más capacidad. O sea, te vas a dar cuenta que es el que te está dando todo. Todopoderoso es el que te da todo. Y lo vas a amar y lo vas a amar. No porque te da, porque te das cuenta de que es que Dios tan increíble y tan maravilloso.
En primer lugar.
Ahora, lo lindo de Dios es que tú lo pones en el primer lugar. ¿Y qué va a pasar? Tú comienzas a amar a todas las personas que conocen con un amor intenso, mejor, más profundo, más exacto, más maravilloso, porque más lo estás amando a Él. O sea que tu capacidad incrementa. Si antes amabas con todo lo que tenías, pero solamente tenías esto, ahora vas a estar así y vas a amar con todo lo que tienes. O sea que tú vas incrementando, tu amor va incrementando, va a ser una cosa sensacional, y todo cortesía del Todopoderoso. Por eso siguen los ángeles a Dios, porque lo aman. ¿Por qué lo adoran? Porque lo aman. No se cansan de decirle santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. No se cansan de decírselo, no se cansan. O sea, para eso están. Ya se nos acabó el tiempo. comencé con el segundo punto acerca de los ángeles. La semana que viene vamos a comenzar con el primer punto, porque sé que se les puede olvidar. Aunque el amor no se olvida, y amor con amor se paga. No lo puedes pagar con otra cosa. Entonces, en eso vamos a comenzar la próxima vez. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando para seguir conociendo todas estas cosas maravillosas. Te amamos, Señor amado, queremos hacer tu voluntad. Enséñanos a seguirte correctamente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.